8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 7 de octubre de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La sequía va a más y se agudizan y agravan los problemas en todos los sectores. El año hidrológico que acabó el 30 de septiembre ha sido muy seco en toda España y el octavo con menos precipitaciones desde 1981, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar esta semana hasta situarse en el 38,9% de su capacidad total. Las cuencas en peor situación son las del Segura, Júcar, Duero y Guadalquivir. La producción española de aceite de oliva podría situarse en 1,15 millones de toneladas en esta campaña, según el Consejo Oleícola Internacional, un 10% menos que en la anterior y bastante baja para lo que estamos acostumbrados, y todo ello como consecuencia de la sequía. España llevará al Consejo Agrícola de la próxima semana el problema que enfrenta nuestro país con Estados Unidos por las exportaciones españolas de aceituna de mesa a ese mercado. Italia ha anunciado que votará en contra de prorrogar la autorización del glifosato en el mercado comunitario. Por otro lado, Bruselas recibió ayer oficialmente el más de 1 millón de firmas de la iniciativa ciudadana contra el herbicida. Y esta semana se ha celebrado una nueva ronda de negociaciones de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. La oferta comunitaria incluye ya dos productos sensibles, la carne de vacuno y el etanol. Hablaremos con Javier López de Asoprovac, la organización de los productores de carne de vacuno, para que nos cuente sus impresiones. Tendremos además nuestras secciones habituales, estaremos a pie de campo, ya han comenzado a recogerse las aceitunas y a molturar aceite, en algunos casos las aceitunas para molino. Tendremos también los comentarios de mercados, conoceremos los precios y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Mamen Crespo, buenos días.
Buenos días, tiempo estable durante toda la semana y temperaturas con valores superiores a lo normal para esta época del año en buena parte del país.
Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central, el caudillo Orihuela. Es el momento de escuchar un par de consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para anticipar la cosecha de la aceituna. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de aceituna en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
Hoy el hilo conductor de nuestro programa va a ser la situación provocada por la sequía y las altas temperaturas para esta época del año. Continúa la pertinaz sequía también por el Valle del Tietar, sin saber cómo será la próxima cosecha de castañas, que también se está adelantando por este motivo, nos lo dice Salvador Alcázar desde Casillas, en la provincia de Ávila. Y hoy también tenemos nuestro concurso, están en juego 4 transistores que se están convirtiendo ya en un objeto clásico de Agropopular y objeto de deseo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es que me está pidiendo Cinta Molina un transistor, no tengo. Solo para los oyentes. Tenemos o tienen que responder a una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta, Mamen? Nos tienen que decir una de las 4 cuencas hidrográficas que están en peor estado. Una de las 4 cuencas hidrográficas que están en peor estado. Lo hemos comentado antes y lo volveremos a comentar. Y están en juego 4 transistores. Teléfono gratuito, una de las vías para participar, 900 50 60 06. A través de nuestra página web, www.agropopular.com, y entran ahí, dan a al apartado del concurso, lo rellenan, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, que es gratis.
A través de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir. Y además, en esta red social, no se olviden, es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularSequía. #AgropopularSequía junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. También pueden participar, si lo prefieren, en Facebook. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí también tienen que abonarse. Háganlo pulsando en me gusta antes de dejarnos la respuesta.
¿Y qué nos han dicho a través de las redes sociales?
En Twitter, sobre la noticia, Italia se posiciona en contra de la renovación del glifosato. José Manuel Santana nos decía que la renovación de uso es vital para nuestro sector. En cuanto a la información, la producción española de aceite de oliva, un 10% más corta, según el COI. Salvador García se pregunta cuántas de estas predicciones de producción se pasan o se quedan cortas y añade que con ellas los precios se resienten. En Facebook, sobre la noticia, paso atrás en la tradicional defensa francesa del presupuesto de la PAC. Antonio Sotoca comentaba que si Francia no presiona para que al menos se mantenga el presupuesto, estamos vendidos. En cuanto a la información, protestas en Córdoba y Baleares en defensa del mundo rural. Pilar Alcácer nos decía que es el mundo rural el que nos da los alimentos de la madre tierra. Sobre otra noticia que también poníamos en nuestra web y enlazábamos en Facebook, los precios de la patata se sitúan por debajo de los costes de producción. José María Huelve se preguntaba quién se lleva los beneficios porque el agricultor está de esclavo.
Perfecto, pues ahora vamos a hablar de la sequía y del agua.
Agua, agua para la tierra.
Primero los datos. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. De acuerdo con los datos que conocíamos a principios de esta semana, estaba en el 38,9% de su capacidad total. La peor situación está en la cuenca del Segura. Siguen las del Júcar con el 26%, la del Duero al 32% y la del Guadalquivir también al 32,3%. ¿Y cómo ha sido el año hidrológico?
Pues el año hidrológico, que abarca desde el 1 de octubre al 30 de septiembre, ha sido muy seco en toda España y el octavo con menos precipitaciones desde 1981, según la Agencia Estatal de Meteorología. En concreto, este periodo se ha cerrado con una media de 551 litros por metro cuadrado para el conjunto del país, lo que supone un 15% de déficit respecto al valor normal, que son 648 litros. Las cantidades acumuladas no alcanzan ni el 75% del valor normal en Galicia, en el norte de Castilla y León, en gran parte de Asturias y de Cantabria y en diversas áreas de Extremadura, Andalucía y Canarias. Por el contrario, las precipitaciones han superado esa cifra en una extensa área que abarca el sureste y levante peninsulares, en zonas del centro de Aragón, en el este de La Rioja y en el sur de Navarra, así como al oeste de Madrid y Toledo y diversas zonas de Andalucía y de Baleares. En áreas del sureste peninsular y en el sur de Mallorca han estado por encima de un 50% según los datos de la agencia.
El septiembre más seco del siglo.
El mes de septiembre ha sido normal en cuanto a temperaturas, pero muy seco en cuanto a las precipitaciones, puesto que las lluvias han estado muy por debajo de lo habitual, según la agencia estatal. La precipitación media en España ha sido de 15 litros por metro cuadrado. La temperatura media se ha situado en 20,6 grados, un valor que sí coincide con la media de este mes en ese periodo.
Y ahora nos vamos a pie de campo para conocer, por ejemplo, las consecuencias en el sector del olivar.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Nos vamos a tierras de Jaén, don Francisco García, muy buenos días.
Buenos días, César.
Es el gerente de la cooperativa Aceites Guadalquivir en Villanueva de la Reina. ¿Cuántos socios tienen?
550 aproximadamente.
Bueno, se ponía en contacto con nosotros uno de los socios y nos decía que ya estaba molturando aceituna. Es un poco pronto, ¿no?
Sí, pero nosotros iniciamos la cosecha con la variedad Fantoyo, que es más pecada en la madurante, y por lo tanto empezamos el día 28 de septiembre a recoger las primeras aceitunas.
¿Se está notando los efectos de la sequía y de la falta de agua en el olivar en esa zona?
En el término de Villanueva, la verdad que hay muchísimo riego, con un 60-70%, y los riegos pues se están salvando la cosecha. Sin embargo, el secano, y sobre todo el olivar adulto de secano, pues posiblemente el 100% de la cosecha se pierde este año.
¿Cuáles han sido los resultados de lo que han molturado hasta ahora y de la aceituna que han recogido?
pues hemos tenido una variedad de Santoyo, una aceituna de muy buenas características, y podemos decir que los aceites han salido redondos, bastante afrutados y amargos y picantes, y con unos toques de papilla de fruta y almendra. La verdad que muy contento con el aceite que hemos tenido este año de buen salud.
¿Lo comercializan ya? ¿Ese aceite está comercializándose ya? ¿Se puede pedir o...?
Sí, por supuesto. El aceite ya lo tenemos a la venta. La variedad Santoyo ya lo tenemos a la venta. Y puede, a través de la página web o directamente llamando a la cooperativa, pueden...
¿Cuál es la página web?
Buensalud.es.
Buensalud.es. Perfecto. ¿Alguna cosa más?
Pues nada, señora, que si la ayuda vienen pronto.
Esperemos, nos sumamos a ese deseo. Muchas gracias, don Francisco. Muy buenos
gracias
días
ustedes,
y buena
luego.
Campaña.
Gracias,
la producción española de aceite de oliva podría situarse en 1,15 millones de toneladas en la presente campaña 2017-18, de acuerdo con las previsiones que ha lanzado el Consejo Oleícola Internacional en su último boletín informativo.
Ese volumen supondría una caída del 10% respecto al obtenido en la campaña pasada, que ya fue más bajo que en la anterior. A nivel mundial, por el contrario, podría llegarse a 2,8 millones de toneladas, un 12% más que en 2016-17, por el aumento en países como Italia, Grecia, Portugal, Túnez, Turquía o Marruecos.
Y las exportaciones podrían rondar este año, no en la campaña, este año el millón de toneladas.
Será así si se mantiene la media que ha habido hasta ahora en los meses que quedan del año, así lo han asegurado desde Asaja Jaén, desde la que han apuntado a que sería la segunda cifra más elevada de envíos al exterior desde el año 2011.
Mari, yo tengo un novio así tunero, que tiene variando mucho salero. Cuando me ve me dice... Voy a morir por ti.
Hemos estado a pie de campo.
Arranca fuerte la cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Abrimos el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Y saludo a don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Con ese apellido le tendrían que haber hecho usted presidente de Agroseguro, por lo menos. Tendríamos mejor interlocución con usted que con el actual. Bueno, vamos con la pregunta. La verdad es que esta semana he estado por ahí, Córdoba, en Sevilla, en Burgos, y me han preguntado mucho por la prohibición del uso de productos fitosanitarios en las superficies de interés ecológico. Y también nos lo preguntaba, por ejemplo, Eduardo Cepero en un mensaje a través del Facebook, que nos decía... soy joven agricultor de Monegrillo, en Los Monegros, que llevo toda mi explotación en siembra directa. Cada año siembro todo y voy haciendo rotaciones, cumpliendo el pago verde con guisante, el resto con trigo duro y cebada. Hace unos días leí que querían modificar la normativa del verdeo, del reverdecimiento, impidiendo el uso de fitosanitarios, y quería que me lo confirmaseis. A ver, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son las aclaraciones?
Hay que confirmarlo. Esto lo hemos comentado, lo venimos diciendo, es la gran novedad de la PAC para este año 2018 y vamos a intentar aclararlo. O sea, resumiendo, el cambio consiste en que se prohíbe el uso de fitosanitarios en estas superficies que tienen que tener las explotaciones de más de 15 hectáreas, al menos un 5% de su tierra de cultivo. ¿Qué superficies son? Cultivos fijadores de nitrógeno, superficies reforestadas o barbechos sin producción. Bueno, por las cifras que daba en su mensaje este oyente, hasta ahora lo cumplía sin ningún problema, ese 5% con los guisantes, pero utilizando fitosanitarios. Pues a partir del año 2018 tiene que cambiar su sistema. ¿Qué opciones tiene? Bueno, las que menos afectarían a su explotación ahora mismo sería seguir cultivando cultivos fijadores de nitrógeno como el guisante, pero sin usar fitosanitarios, que no parece que le convenza, o dejarla en barbecho, que también tendría que ser un barbecho sin fitosanitarios durante los 6 meses que durará a partir del 1 de enero. Hay otras opciones, sí, pero son complejas, son las exenciones al cumplimiento de la SIE, y yo lo que diría es que se consultasen en la web del FEGA, en un documento técnico que hemos publicado ya hace unas semanas, y que detalla todo lo relacionado con esta prohibición.
Con las superficies de interés ecológico, si nos remiten ese documento, pues también lo colgamos en nuestra web.
Perfecto.
Para que tengan acceso a él. Otro asunto. El establecimiento de una nueva práctica en las buenas condiciones agrarias y medioambientales. También nos han preguntado por él. ¿Qué es esto?
Bueno, vamos a ver. También este yo creo que es el segundo cambio más importante después del que acabamos de comentar y es un poco con el que yo quería acabar el repaso que hemos estado dando a lo largo de este mes de las novedades de la campaña 2018. Es un cambio en la condicionalidad, que son el conjunto de obligaciones en relación con el medio ambiente, la sanidad animal o la salud pública, que deben cumplir los beneficiarios de la PAC, y en 2018 se mete una nueva práctica en lo que se llaman las buenas condiciones agrarias y medioambientales que se tienen que respetar. Y esta práctica consiste en que la aplicación del purín en las superficies agrícolas ya no podrá hacerse con el sistema de abanico ni con cañones, ¿eh? Entonces, y además los estiércoles sólidos deberán enterrarse después de su aplicación en el menor periodo de tiempo posible. ¿Por qué se hace esto? Para reducir la emisión de amoníaco y otros gases a la atmósfera, en esta relación que venimos hablando frecuentemente entre la PAC y la protección del medio ambiente. Ahora, es importante que las comunidades pueden establecer excepciones, sobre todo geográficas, porque hay zonas donde no hay problema con los purines o con los estiércoles. Entonces, las comunidades pueden establecer excepciones que sean motivadas a esta nueva norma, por lo que yo recomiendo a los agricultores que se informen de aquí a enero con sus comunidades sobre estas excepciones y después de cada 2018 tomen las medidas necesarias para adaptar su gestión de los purines.
Perfecto, pues toda esta información ampliada la pueden encontrar también en nuestra web de www.agropopular.com y también en la página web del FEGA. Una última cuestión, la semana que viene respondemos más consultas, ¿no?
Sí, a partir de la semana que viene pasamos a las dos consultas y hay dudas sobre estas que hemos estado comentando, las novedades,
lo repetimos.
Pues es el momento de responderlo. Sí.
Consultas en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Muchas gracias, don Miguel Ángel Riesgo. Muy buenos días.
Buenos días.
El himno de la PAC. La Junta de Andalucía abrirá en 2018 una nueva convocatoria de ayudas destinadas a apoyar la producción ecológica con una dotación de 31 millones de euros. Asaja Córdoba ha valorado positivamente esta nueva convocatoria. Cerramos este consultorio de la PAC por hoy.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Vamos a hablar ahora de la situación de algunas campañas, pero antes, por ejemplo, Germán Puebla nos dice ni una gota de agua en todo septiembre en Extremadura. A través de Twitter también nos manda unas fotos de cómo están las aceitunas. Y desde Porcuna, Salvador dice, intentando salvar la planta del olivar, la cosecha ya es irreparable y está perdida. En las comunicaciones que nos envíen a través de Twitter o del Facebook o del correo electrónico, cuéntenos cómo está en su zona la situación del campo por la sequía. Cítricos. La producción de cítricos en Andalucía se situará en la campaña 2017-18 en algo más de 2 millones de toneladas, prácticamente la misma cifra que en la anterior, según ha avanzado la Junta de Andalucía en su aforo.
Esta cifra supone un 1,6% más que la media de las cuatro últimas campañas. Del total, un 75% corresponde a naranja dulce, un 17% a mandarina y un 6% a limones. Desde el Gobierno andaluz han subrayado que la campaña se ha caracterizado por un buen desarrollo del cultivo, con una floración aceptable y un buen cuajado en primavera. No obstante, han señalado que las altas temperaturas y la falta de precipitaciones han afectado de alguna manera a la producción final esperada.
Y hablamos también del arroz en Extremadura.
La producción de arroz de esta campaña en esta comunidad autónoma caerá alrededor de un 24% a causa de los golpes de calor registrados este verano, según la organización agraria La Unión. Sus cifras apuntan a que se alcanzarán las 124.500 toneladas frente a las 163.000 de la campaña anterior.
Más datos sobre aceituna. La cosecha de aceituna con destino a molturación caerá un 36% con respecto a la campaña anterior en Castilla-La Mancha.
Son datos de cooperativas agroalimentarias que han subrayado que se espera una producción de 80.000 toneladas de aceite siempre que llueva próximamente. Por su parte, COAG Andalucía estudia pedir ayudas al Ministerio de Agricultura porque la falta de lluvias ha provocado que el 60% de la aceituna ya no sea verdeable. El fruto está agostado y tiene muy poco calibre.
8:50 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. José Manuel Santana nos dice desde la Puebla de los Infantes: auguramos pérdida del olivar Estampa Penosa, aceituna deshidratada como pasa, si nos envía una foto a través de Twitter. Nos ponemos cuerpo a tierra. Hablamos de Agroseguro. Asaja Castilla y León y la Unión de Campesinos de Castilla y León denuncian que los seguros agrarios en la nueva campaña vienen con subidas desmedidas en las pólizas y no mejoran las coberturas. Culpables, en su opinión, la Administración Central y también el monopolio Agroseguro. Y saludo a don Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca. Muy buenos días, don Juan Luis.
Hola, buenos días, César, ¿qué tal?
En primer lugar, situación general del campo en Salamanca, muy afectado por la sequía.
Pues muy afectado, más imposible. De hecho, llevamos toda la primavera sin llover, verano lógicamente no llueve y en otoño pues nos ha pasado mal de lo mismo. No podemos sembrar, no hemos recogido, no pinta nada bien, desde luego.
Crítica al tema de los seguros. Amplíenos estos datos que acabamos de dar, o esta introducción a la noticia que hemos hecho.
Sí, esto es algo también como lo de la sequía. En Castilla y León se pusieron en marcha unas medidas para la sequía, entre otras la de agroseguros, la de mejorar los seguros por el hecho que no se asegura lo que se esperaba que se debería asegurar. La media en Castilla y León se asegura un 50%. Hay en provincias que no llega al 30%. Y es por el hecho que el seguro no es atractivo para los que tienen que suscribirlo. Se había creado una mesa para mejorar estas condiciones y ahora nos encontramos con todo lo contrario. Con que nos han subido por parte del Ministerio un 10%, nos han descontado, mejor dicho, la bonificación de un 10%, a la vez que nos han subido la prima comercial, nos la han reducido un 5%, un 10% del coste que venían descontando.
No lo entiendo, a ver.
Vamos a ver, me he explicado mal, sí. La subvención del Ministerio se ha reducido un 10%.
Vale.
En el descuento que aplicaba a la prima comercial. Por otro lado, Agroseguro se ha retirado la bonificación a miles de agricultores por el hecho
de haber dado partes.
Han tenido partes este año y eso viene a ser entre un 5 y un 10% más del coste también, a la vez que ha elevado el nivel de riesgo de estos seguros. También se han incrementado los rendimientos, por lo que sube también el coste del seguro. Por lo tanto, venimos teniendo un coste del seguro que en muchos casos es el doble de lo que venía siendo en otros años.
O sea, que se junta el hambre con las ganas de comer.
Totalmente. Desde luego que si antes aseguraba menos con esto, pues desde luego que se va a suscribir menos seguros.
Pues por eso no es extraño que la producción agraria asegurada se haya reducido un 6% entre el 1 de enero y el 22 de septiembre respecto al mismo periodo de 2016, según los datos del Ministerio de Agricultura.
Sí, desde luego, y es que esta es una herramienta que sería muy eficaz, sobre todo en estos tiempos y con esta sequía que tenemos. Pero lógicamente y con esto no podremos aprovechar esta herramienta.
Pues ya saben los responsables de Agroseguro, encabezados por don Ignacio Machetti, su presidente, y doña Inmaculada Poveda, la directora general, o cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, que pueden acercarse por aquí a responder a estas críticas o a las denuncias que venimos efectuando desde hace tiempo. En el caso del incremento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, pues se cumplen 4 años y 21 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas. En 2011 pasaron de 500.000 euros a cerca de 2 billones de euros. ¿Quién se llevó ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Pues el señor Machetti sigue mudo y doña Inmaculada Poveda sigue muda. Y los miembros del Consejo de Administración, tres cuartos de lo mismo.
Ven y ven, chiquillo, vente conmigo, no quiero para pegarte mi vida. Ya sabes para lo que digo.
Para que lo expliquen, más que nada. Bueno, pues don Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca, ojalá se solucionen los problemas de la sequía, aunque las previsiones a corto plazo no lo indican.
No pinta bien, desde luego, pero esperemos, esperemos que mejore.
Allí hay problemas, además, con los pastos y hay que abastecer de agua al ganado, ¿no?
Sí, aquí se junta, tenemos muchas zonas cerealistas y mucho pasto. Concretamente mi zona es Salamanca, sobre todo. Los pastos, tenemos problemas ya no solo por los pastos, sino por los abastecimientos de agua. Estamos teniendo muchos problemas y los que tendremos después. Ahora estamos administrando un agua que es de muy mala calidad y con las consecuencias para la salud de los animales y la producción, igual que los cereales. Estamos esperando para sembrar y no podemos, tenemos hecho el acopio ya de semillas y abonos y seguimos mirando al cielo, pero no pinta nada bien.
Gracias, don Juan Luis Delgado, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Hablamos de maquinaria ahora.
Hola, ¿qué tal?
Julián Mendieta, que pareces el capitán Tantán viajando por ahí, por todo, a lo largo y ancho de este mundo. Buenos días.
Buenos días, don Cero Pérez, hijo mío, que hay que hacerse cada día.
A ver, una noticia.
Vamos a ver, vamos a hablar de que al final han sido 632 máquinas las que se han acogido al Plan Renove 2017. Encabeza la comunidad de Castilla y León con 238 máquinas y Castilla-La Mancha con 37 tractores es la que ocupa el primer puesto.
Con, a ver, no lo he entendido.
Sí, quienes más se han acogido a las máquinas del plan Renove ha sido Castilla y León con 278 máquinas. Sí. Y en tractores ha sido Castilla-La Mancha con 37 tractores.
Vale, una es el total de máquinas.
Total han sido 632 máquinas.
Vale, perfecto.
La acogida ha sido muy buena.
¿Más información sobre esto?
Bueno, pues podemos verlo siempre escribiéndonos a oyentes agropular.com, en nuestra página web agropular.com o en agrotecnica.online, donde podemos atenderles con todo gusto, como siempre.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Gracias, Julián. Decía, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana y unos segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y quédense en nuestra compañía que tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, mucho ánimo, nuestros mejores deseos para esta jornada en la que no se prevén lluvias en la mayor parte de España. Estamos hablando de sequía que se agudiza en gran parte de España, salvo en algunos puntos muy concretos. Por ejemplo, Iñaki Aranguren, desde Biurrun, en Navarra, nos dice que de momento allí no hay problemas. Miguel Aguilar, a través de Twitter, nos dice que calor en Estepa. ¿Y qué es lo que tenemos previsto para los próximos minutos? Pues repasaremos la actualidad de la semana en 30 titulares. Luego la previsión del tiempo. Después nos marchamos a Galicia, que también están atravesando una situación muy complicada debido a la sequía. Hablaremos con la consejera de Medio Rural, Ángeles Vázquez. Hablaremos también de vino, de fruta de hueso. En nuestra sección de innovación y de formación, el nuevo curso que va a comenzar del máster, su director es don Jorge Jordana. ¿Cómo se llama el máster? Don Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días. Máster en gestión de empresas agroalimentarias.
Luego todos los datos, tendremos también la primera parte del comentario de mercados y repasaremos los precios en origen y los precios en destino. Hoy estamos en Madrid. Sigue el marcha nuestro concurso. ¿Cuál es la pregunta? Nos tienen que decir una de las cuatro cuencas hidrográficas que están en peor situación. Una de las cuatro cuencas hidrográficas que están en peor situación. ¿Qué está en juego? Pues cuatro transistores que ya se están convirtiendo en un emblema de Agropopular serie limitada. Teléfono gratuito 900 50 6006 a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran allí y buscan el apartado del concurso, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, fundamental.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario en esta red social, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AlmohadillaAgropopularSequía. #AlmohadillaAgropopularSequía es lo que hay que colocar junto a la respuesta en el caso de Twitter para optar al premio. También pueden concursar, si lo prefieren, a través de Facebook en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope. Se abonan primero pulsando en me gusta.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
A través del correo y de la web, Justo Franco nos cuenta desde Gomecello que está preparando la tierra para sembrar avena. María José de la Iglesia pide desde Salamanca que lleguen las lluvias porque el campo salmantino agoniza. José Antonio Gutiérrez comenta desde Palacios Rubios, Ávila, que está sacando patatas y soportando el calor y la sequía como puede. María García Campos nos dice desde Palencia que la situación de los pantanos es crítica en la provincia, pero que ha provocado que queden al descubierto pueblos que se habían perdido bajo las aguas, como Cenera de Zalima o Quintanilla de la Berzosa, sepultados por el pantano de Aguilar. Ignacio Criado nos dice que en Guadalcanal ya se ha perdido más del 50% de la cosecha de aceituna por la falta de lluvia. Por su parte, Jesús Alonso nos cuenta que en Aguilar de Campo su pantano está en las últimas, y también a través de la web Pedro Carmona dice que en Sevilla la sequía está haciendo estragos y añade que como no llueva pronto los cereales de invierno no podrán sembrarse porque en el suelo no hay humedad.
Y más cosas... ¿Tenemos?
También tenemos comunicaciones a través de Facebook, por ejemplo las de Susana Noblejas, que nos dice: buenos y secos días desde Daimiel, acabamos de terminar la vendimia y hoy empezamos su fiesta, a la que están todos invitados. Saúl Rodríguez nos da los buenos días y dice: en Gijón parece que hoy toca sol tras tres días lloviendo. Y por último, en esta red social, María de los Ángeles López nos saluda desde Mondéjar y comenta: recién terminada la vendimia y esperando el agua.
Y a través de Twitter, Luis Gutiérrez Polo nos envía una foto, aceitunas en su mano. Establece una comparación entre las aceitunas con y sin riego en Monterrubio de la Serena. Hemos retuiteado esa foto porque es muy ilustrativa de lo que está pasando. ¿Alguna cosa más?
Pues que desde pasadas las 9 en punto ya éramos trending topic, así es que agradecer a los oyentes, como siempre, que hoy nos lo hayan dado con ese Agropopular Sequía. Almohadilla, Agropopular Sequía.
Fidel Fernández Ridao, Antas, el Almería, mucha agricultura, cítricos, y no tenemos agua ni para beber. Recuerda que es imprescindible poner el hashtag, porque veo que muchos de las comunicaciones no lo ponen. Mamen.
Es imprescindible colocar en Twitter junto a la respuesta almohadilla Agropopular Sequía. Solo en Twitter junto a la respuesta almohadilla Agropopular Sequía.
Vamos a repasar la actualidad de la semana. La sequía va a más y se agudizan y agravan los problemas en todos los sectores. Más datos, Eugenia.
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha declarado esta semana el estado de alerta por sequía tras 10 meses en situación de prealerta ante la escasez de precipitaciones de este año.
La reserva hidráulica había vuelto a bajar, con los datos conocidos a principios de esta semana. Se situaba en el 38,9% de su capacidad total. Las cuencas en peor situación son las del Segura, Júcar, Duero y Guadalquivir.
El año hidrológico, que acabó el 30 de septiembre, ha sido muy seco en toda España y el octavo con menos precipitaciones desde 1981, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología.
Según la Federación de Comunidades de Regantes, los agricultores sembrarán este año a expensas de lo que llueva, dadas las cortas reservas en los embalses.
La producción de cítricos en Andalucía será de algo más de 2 millones de toneladas en la nueva campaña 2017-2018, prácticamente la misma cifra que en la anterior, según la Junta.
Y en Extremadura la producción de arroz este año caerá alrededor de un 24% a causa de los golpes de calor registrados en verano, según la Organización Agraria La Unión.
La producción española de aceite de oliva podría situarse en 1,15 millones de toneladas en esta campaña, según el Consejo Oleícola Internacional, un 10% menos que en la anterior.
Las exportaciones de ese producto podrían rondar el millón de toneladas en 2017 si se mantiene la media que ha habido hasta ahora en los meses que quedan del año, según Asaja Jaén.
COAG Andalucía estudia pedir ayudas al Ministerio de Agricultura porque la falta de lluvias ha provocado que el 60% de la aceituna ya no sea verdeable.
Y seguimos avanzando en este repaso a los titulares. Las organizaciones agrarias prevén una reducción de la cosecha de maíz entre el 10 y el 15% por la falta de agua y el calor principalmente.
La Asociación Española del Vinagre ha mostrado su preocupación con la vendimia casi terminada por la tendencia alcista de los precios en las elaboraciones de vinos.
Responsables del Ministerio de Agricultura y del sector de fruta de hueso tienen previsto celebrar el próximo martes 10 de octubre una nueva reunión para abordar la evolución de la campaña.
La producción agraria asegurada ha disminuido en un 6% en lo que va de año respecto al pasado, según el Ministerio de Agricultura. El número de pólizas se ha aproximado a las 160.000.
El paro en el sector agrario bajó en septiembre un 2,9% con respecto a agosto hasta situarse en 157.660 personas, según los datos de los servicios públicos de empleo.
Los ministros de Agricultura europeos se reúnen el lunes en Luxemburgo en una sesión en la que no se esperan decisiones. Se repasará la evolución de los mercados y de las negociaciones con Mercosur.
España llevará a la reunión el problema que enfrenta nuestro país con Estados Unidos por las exportaciones españolas de aceituna de mesa a ese mercado.
Italia ha anunciado que se pronunciará en contra de prorrogar la autorización del glifosato en el mercado comunitario. Por otro lado, Bruselas recibió ayer oficialmente el más de 1 millón de firmas de la iniciativa ciudadana contra el herbicida.
Esta semana se ha celebrado una nueva ronda de negociaciones de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. La oferta comunitaria incluye dos productos sensibles, la carne de vacuno y el etanol.
La producción de vino comunitaria podría situarse en un nivel históricamente bajo en la actual campaña debido a las malas condiciones meteorológicas registradas prácticamente en toda Europa.
Y tenemos que contar también que una investigación del Instituto Catalán de Investigación y Tecnología Agroalimentaria ha desarrollado un prototipo de vacuna efectiva contra algunas cepas de la peste porcina africana.
Asaja analizará la rentabilidad de las explotaciones de ovino de leche que sufren unos costes elevados y precios bajos.
En los mercados de futuros, bajadas en los precios del trigo y del maíz. En la soja, en Chicago, ha subido el 1% en comparativa semanal.
En el mercado nacional se anotaron subidas y repeticiones en los precios de los cereales.
Nuevas subidas casi generalizadas en los precios de las almendras. Suben también los precios del aceite de oliva virgen por el aumento de la demanda.
En porcino de capa blanca, octava semana consecutiva de descensos en los animales cebados ante una oferta que supera la demanda. El lechón repite cotización, cerrando la tendencia alcista del último mes.
Predominio de las repeticiones en los precios del vacuno y también en ovino, aunque los corderos de menos peso han registrado algunos descensos.
El pollo sigue bajando y se ha situado en el mínimo anual en varias lonjas. En conejos, nuevas subidas ante una oferta limitada y en huevos, repuntes generalizados.
Tiempo estable durante toda la semana y temperaturas con valores superiores a lo normal para esta época del año en buena parte del país. Y por favor, lee bien esta noticia que viene ahora.
Vale. Nuestro director, César Lumbreras, será reconocido como embajador de la dieta mediterránea en un acto que se celebrará en Toledo el 16 de octubre, coincidiendo con el Día de la Alimentación.
Muchas gracias. Me ha gustado. De momento no estás despedida. 9 y 10.
3 años. Nada más o media vida, 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer.
Son los que tiene este programa y un par de meses. Tiempo ahora para unos consejitos, a ver.
Desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
Cercanía es lo que siento. En las oficinas Ibercaja Agro me siento como en casa, porque entienden a lo que me dedico y comparten mi forma de vida. Yo lo tengo claro.
Ibercaja Agro. Comprometidos con el sector agroalimentario.
Pues vamos ahora con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes. Tiempo de Citán.
Cinta, estamos en octubre ya. Déjalo, que ahora viene.
La uva su mosto riega, oloroso los odres octubre llena, sembrado reja y grano cuando noviembre.
Previsión del tiempo para hoy 7 de octubre.
Palos de viento fuerte al principio del día en Baleares y cielo nuboso en los litorales de Levante, Cataluña y sureste peninsular, con probabilidad de precipitaciones ocasionales que tenderán a ir remitiendo. En el resto del país, en cambio, estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas bajarán en el área mediterránea y subirán en el interior norte peninsular. En gran parte de la vertiente atlántica, los valores serán superiores a los normales para estas fechas.
Mañana nos esperan fenómenos significativos. Predominará el tiempo estable y los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Las temperaturas diurnas subirán en la mitad nordeste peninsular y los valores seguirán más altos de lo normal para esta época del año en una gran parte de España y en las Islas Baleares y también en Canarias.
El lunes 9 continuará el tiempo estable en la mayor parte de las regiones, aunque con probabilidad de algunas precipitaciones ocasionales en Baleares, nordeste de Cataluña y en las Islas Canarias de mayor relieve. En general, las temperaturas no reflejarán cambios importantes. En gran parte del interior peninsular, los valores estarán por encima de lo normal para estas fechas.
Estamos en la previsión del tiempo gracias a los amigos de Mercedes y sorteamos una Mercedes Citán entre todos los oyentes que quieran participar en el sorteo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues enviar una foto de una Mercedes Citan. Y antes de leer las bases, pueden entrar en nuestra web www.agropopular.com y ahí se van a encontrar un enlace dedicado al sorteo y luego seguir los pasos que se indican en ese enlace. Y repito, www.agropopular.com, se van a encontrar allí con el enlace para participar en este sorteo de una Mercedes Citan. Hay de plazo hasta el 31 de este mes. Seguimos con el martes.
Pues el martes también podrían caer algunas precipitaciones ocasionales en Baleares, nordeste de Cataluña y en las Islas Canarias de más relieve, pero en general predominará el tiempo estable y los cielos despejados. Las temperaturas experimentarán pocos cambios. Continuarán con valores más altos de lo normal para estas fechas en gran parte de las regiones del interior de la península.
¿Y qué es lo que nos queda?
Por la segunda parte de la semana, que también se mantendrá la situación de estabilidad en la península y en los archipiélagos. Sin embargo, se registrarán algunos intervalos nubosos en las zonas del Cantábrico y Mediterráneo que podrían dejar precipitaciones débiles ocasionales. Las temperaturas subirán en el Cantábrico, Valle del Ebro, Meseta Norte y en Canarias. En general, los valores serán superiores a lo normal en buena parte del país.
Vamos, que no va a llover con carácter general y con la falta que hace. Estamos en días de luna llena.
Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná, y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las
Los Centellas, ahí sonando. El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, FENACORE, Andrés del Campo, ha señalado que teniendo en cuenta la situación hídrica en las cuencas peninsulares, los agricultores sembrarán a expensas de lo que llueva. Y los agricultores tienen unas previsiones pesimistas sobre la actual campaña del maíz por la repercusión de la sequía, del calor extremo y por los bajos precios con los que no cubren gastos. Las organizaciones agrarias prevén una reducción de la cosecha entre el 10 y el 15%. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo.
El viento, ni la lluvia, ni la sequía,
ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citan Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citan es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Es tiempo de Mercedes.
Nos vamos a Galicia.
A Santiago voy ligerito caminando, y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando.
Sequía también allí. Saludo a doña Ángeles Vázquez, que es la consejera del Medio Rural de la Xunta de Galicia. Doña Ángeles, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Llueve hoy por allí o sigue sin llover?
Pues no llueve, está totalmente despejado, lo cual a primera vista es como da alegría, pero luego ya lo piensas y dices, Galicia necesita agua.
Vamos a escuchar la crónica que nos han preparado los compañeros de COPE Santiago, en concreto Alberto Varela.
Buenos días. Gran parte de Galicia tiene escasez de agua. Desde el pasado lunes está en alerta por sequía la cuenca del Miño-Sil, es decir, todo el interior de la comunidad y el sur de Pontevedra, y ayer se sumaron 6 zonas más de la costa, tradicionalmente lluviosas, como La Coruña, Betanzos, Oiace o Fisterra. Los ríos más afectados por la falta de precipitaciones son el Cabe y el Limia, que apenas están al 20% de su capacidad, y en localidades como Monforte de Lemos, el suministro está garantizado solo hasta finales de año. En las ciudades no hay problemas por el momento, pero algunas, como Santiago, han dejado de regar parques y jardines. De todos modos, lo más preocupante lo vemos en la agricultura, donde la falta de agua se ha notado mucho en cultivos como la patata o la castaña, que se han visto reducidos en un 40%, y en el caso de la vid, el problema, en algunas zonas del Ribeiro, fue el granizo de agosto, que echó a perder una parte de la cosecha. Con relación a la ganadería, ya desde el verano la Xunta autorizó la utilización de los depósitos de agua de la lucha contra el fuego para que pudieran beber allí los animales, el ganado. Y es que algunos pozos en la provincia de Ourense llevan meses secos. Eso no ha sido suficiente. Hay incluso granjas que han tenido que empezar a llevar agua en cisternas para hidratar allí a los animales.
¿Algo que añadir a lo dicho por nuestros compañeros, doña Ángeles?
Pues esta es la realidad que vive Galicia, con lo cual, por parte de la Xunta y el próximo miércoles en el Consello, vamos a sacar una serie de líneas de ayudas para intentar minimizar estos efectos por la situación de seca prolongada. En ese sentido, lo que intentamos es garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas, tanto en régimen extensivo como en régimen intensivo, y sobre todo el aprovechamiento de pastos y cultivos agrarios. ¿Qué es lo que podemos hacer desde la Administración? Por un lado, estructuras para abastecer el agua, con lo cual lo que vamos a ayudar es a construir balsas de almacenamiento, abrevaderos, intentar hacer mejores condiciones, conducciones para el abastecimiento de agua, captaciones, es decir, necesidades que ahora o dentro de una temporada van a tener tanto nuestros ganaderos como nuestros agricultores. Y otro campo en el cual vamos a actuar también es en 2 líneas de apoyo, una para refinanciamiento de pasivos y otro para apoyo de circulante. Aparte de pedir, pues, mucha precaución a la hora de utilizar el agua, porque es un bien que ahora en Galicia ya se ve como muy preciado.
Hablamos de la patata, balance de la campaña y también de la polilla.
Pues en realidad fuimos capaces de frenar que se extendiera la polilla al resto de Galicia. Tenemos unas zonas demarcadas y, por lo tanto, la zona de la Limia, que es la zona más productora y, por lo tanto, profesional en lo que a patata se refiere, tenemos que decir que estaremos en torno a los 115 millones de kilos. Es una cosecha normal, dentro de la media de los últimos años. Tenemos que decir que la calidad es muy buena y el producto se ha visto favorecido por el tiempo seco en los últimos días, que permite almacenarlo con menos riesgos de humedades. Bien, es cierto que igual se esperaba una cosecha mayor, pero bueno, pues la seca hizo que no se favoreciera tanto como a nosotros nos hubiese gustado, si bien es cierto que la indicación geográfica protegida Patata de Galicia considera una buena recogida.
¿Y balance de vendimia?
En cuanto a la vendimia, pues tenemos desigualdad en Galicia y sabe usted que tenemos 5 denominaciones de origen. Si hiciéramos el cómputo de todas ellas, diríamos que Galicia, aparte de la excepcional calidad de nuestras uvas, incrementado la recogida un 2,69%, pero bien es cierto que ese incremento se ve reflejado sobre todo en la denominación de origen Rías Baixas, con un incremento del 17% frente a la más pequeña que tenemos, que es la de Monterrey, que la disminución es de un 31% debido tanto a las heladas como al granizo.
Pues muchas gracias, consellera, y a ver si cambia el tiempo.
Esperemos que sí. Muchísimas gracias.
Doña Ángeles Vázquez, consellera de Medio Rural de la Xunta de Galicia. Con ella hemos hablado de vino.
Para llegar a Galicia, para llegar a Galicia, subí por el Palomero, subí por el Palomero. Y al pasar por Rivadavia, y al pasar por Rivadavia, me convertí en el Ribeiro.
Caminé por verdes prados. La producción de vino podría situarse en un nivel históricamente bajo en la actual campaña debido a las malas condiciones meteorológicas registradas prácticamente en toda Europa. Según las estimaciones de la Comisión Europea, podrían obtenerse unos 145 millones de hectolitros, que supondrían una caída del 14,4% respecto a la campaña pasada. Para España, Bruselas da cuenta de un volumen de 36,8 millones de hectolitros, un 15 menos que en la campaña anterior. Otros países.
En el caso de Italia, el recorte sería del 21% hasta los 40 millones de hectolitros, y en el de Francia, el 18% hasta 37 millones. Esta evolución a la baja se debe a unas condiciones meteorológicas muy desfavorables en la mayor parte de Europa a lo largo de este año, desde fuertes granizadas y heladas durante la primavera a una grave sequía. En algunos países, sin embargo, se esperan mejores resultados que en la campaña pasada. Es el caso de Portugal o de Rumanía. Por otra parte, los últimos datos sobre la evolución de los precios del vino en España, Francia e Italia, difundidos por la Comisión Europea, muestran que los vinos tintos en indicación geográfica están muy igualados en los tres países debido a la caída que han registrado en los dos últimos años los vinos franceses, tradicionalmente más altos.
Gracias, María López. 9:22 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Don Jorge Jordana, que es el director del máster del que vamos a hablar ahora, además de gustarle mucho Paquito el Chocolatero y coleccionar versiones, es un gran amante de la ópera. Don Jorge, ¿es así o no? ¿He dicho verdad o no he dicho verdad?
Ha dicho verdad.
Bueno, el nombre del máster, ¿quién lo organiza? ¿Qué se estudia ahí?
El nombre se llama Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias. Lo organiza una fundación sin ánimo de lucro que se llama la Fundación LAFER, en colaboración con la Universidad Antonio de Nebrija. Es, por tanto, un título universitario.
¿Está abierto el plazo de matrícula? ¿Cuándo comienza?
El plazo está abierto hasta el día 20 de este mes, que es cuando comienza el curso, y dura hasta septiembre del año que viene.
¿Es un curso teórico y práctico? Es un máster, ¿va?
Es un máster, y por lo tanto lo que se busca al final es la elaboración de planes de negocio. Los alumnos tienen que presentar un plan de negocio, que además yo estoy muy satisfecho porque un tercio de los mismos luego se llevan a la realidad. Lo cual quiere decir que la enseñanza no solo es teórica, sino muy práctica.
¿Cuántos alumnos han tenido en los cursos anteriores? ¿Esta qué edición es?
Esta va a empezar la octava edición. Tenemos unos 156 alumnos.
¿Prestan mucha atención a la innovación?
Absolutamente. Además, es el módulo que doy yo. Y le remarco mucho que cada día más en los negocios aquella empresa que no innove sencillamente no existirá.
¿Dónde conseguir más información?
Tenemos una página web que se llama masteragroalimentario.es y allí pueden obtener toda la información. Decirles, por ejemplo, que todavía hay becas que están sin haberse otorgado, con lo cual pueden obtener alguna rebaja en el coste del mismo.
Repetimos la página.
Es masteragroalimentario.es.
Ha sido nuestra sección de innovación dedicada hoy a la enseñanza.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Primer programa del mes de octubre.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela, y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara.
Y con luna llena repasamos las frutas del mes. En el mes de octubre nos encontramos en la mejor época de
aguacate, caqui, chirimoya, granada, kiwi, mango, manzana, pera, plátano y uva.
Hortalizas: acelga, ajo, berenjena, calabaza, cebolla, endivia, espinaca, judía verde, lechuga y...
nabo, pepino, pimiento, puerro, rábano, remolacha, repollo, tomate y zanahoria.
La lista de la compra.
La hemos hecho esta semana en Alcampo. Empezamos con las frutas, la naranja, 1,64€ el kilo.
22 céntimos de euro, precio en origen, lonja de Valencia.
La nectarina, 3,65€.
55 céntimos de euro, precio en origen, lonja del Ebro.
Pasamos ahora a las hortalizas, la berenjena, 3,31€.
65 céntimos, Consejería de Valencia, el precio.
Calabacín, 1,59€.
85 céntimos, precio también de la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30 minutos y 15 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, enfilamos la recta final por hoy. Tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Nos iremos a Bruselas, abriremos nuestro consultorio jurídico, hablaremos de algunos de los premios Alimentos de España otorgados esta semana y seguiremos hablando de la sequía. Y está en marcha nuestro concurso. Quedan 15 minutos para participar y conseguir esos transistores que se están convirtiendo ya en todo un símbolo y un emblema. Estamos preguntando, nos tienen que decir una de las 4 cuencas hidrográficas que están en peor estado. Y vías. Teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra web www.agropopular.com, y también entran ahí, buscan el apartado del concurso, dan a enviar y ya está. Y también a las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario en esta red social, que es @agropopular, y pulsar en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularSequía. #AgropopularSequía junto a la respuesta, porque es imprescindible, no se olviden, para poder optar al premio. Si lo prefieren, pueden participar a través de Facebook. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y, antes de dejarnos la respuesta, pulsar en me gusta para quedar abonados.
Que el sol evapora, bendita la hora, serán nubes de algodón, gotas de agua.
El usuario José R, a través de Twitter, la de Segura, nos dice: y vivimos a diario con incertidumbre de si podremos sacar los cultivos adelante. Bueno, dicho una de las posibles respuestas. Mamen, ¿qué nos dicen los oyentes?
A través de la web, Rafael Uso nos dice que en Burriana están recogiendo ya las primeras clementinas. Juan Luis Medrano nos cuenta desde la Puebla de la Barca, en La Rioja Alavesa, que la sequía hace peligrar el viñedo alavés. Manuel Benavides nos dice que en Extremadura, en las Vegas Altas del Guadiana, están cosechando arroz, pero que la producción va a ser muy baja. Anastasio Almirón dice desde Algarinejo, en Granada, que el olivar está muy mal por la sequía, y Juan Nicolás Martínez nos cuenta que está recogiendo aceituna de mesa en Almendralejo, en Badajoz, donde la sequía es muy fuerte. También tenemos multitud de mensajes por Facebook, por ejemplo los de Carmelo Pizarro, que nos dice: buenos días desde Agudo, en Ciudad Real, ya hemos empezado a sembrar, sin ilusión ninguna, está todo desértico, la polvareda se ve a kilómetros, este año será para el olvido, las aceitunas están cayendo negras, en fin, siempre nos queda Agropopular, añade Carmelo. Juan Mamora nos cuenta que en Sevilla lleva prácticamente medio año sin llover y que está muy afectada la campaña de verdeo. Y también en Facebook Ana María González señala: buenos días desde Talavera, otoño seco y castigador para el campo, confiamos en que pronto cambie. Y también tenemos llamadas, por ejemplo, se han comunicado con nosotros por el teléfono Ana Francisca Olmedo desde Zaragoza, Jesús Álvarez desde Pamplona, Tomás Mayor lo hacía desde Murcia, Lucía López desde Madrid, María Almudena Moreno desde Jaén, Rafael Conejo desde Córdoba o Amalia Iglesias desde Asturias.
Y Antonia Rubio, a través de Twitter, nos dice, da la respuesta y dice: rezando para que llegue la ansiada lluvia. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales en los mercados de futuros. Bajada en los precios del trigo y del maíz en Chicago y en París. Ha subido la soja en Chicago en comparativa semanal. En los puertos españoles, el trigo, la cebada y el maíz mantienen el precio respecto a la semana anterior, ya que las bajadas en los mercados de futuros se ha compensado con la bajada del euro respecto al dólar. La soja, por el contrario, ha subido 6 euros. Y en lo que respecta al mercado interior, pues han predominado, según las lonjas, las repeticiones y las subidas en el caso del trigo y de la cebada. Por ejemplo, la lonja de León, trigo pienso, 174 euros, la cebada 170, subida de 1 y 2 euros. En la lonja de Ciudad Real también subidas generalizadas, salvo en el caso del maíz de secadero, que ha repetido a 175 euros. El maíz es prácticamente la única excepción a estas subidas y repeticiones, ya que ha habido algunas bajadas. También, por ejemplo, en Barcelona el maíz de importación ha bajado 1 euro, 165 euros. Y en Salamanca la paja, subida de 2 euros en el paquete grande, 63 euros por tonelada, y parece que van a continuar estas subidas. Pasamos a las frutas, Mariluz Álava.
Las cotizaciones en la lonja del Ebro se han incrementado entre el final de la campaña de fruta de hueso. Las subidas han oscilado entre 10 y 25 céntimos de euro en melocotón, nectarina y ciruela, mientras que en la fruta de pepita las subidas han sido más leves. Entre las peras, las cotizaciones oscilan entre 40 y 75 céntimos de euro y en manzana entre 30 y 35 céntimos de euro por kilo. Sin embargo, en la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha registraron nuevas bajadas, tanto en melón como en sandía.
Y en cítricos sigue el buen ritmo de recolección de las variedades tempranas y extra tempranas. Según la lonja de Valencia, los precios no han registrado cambios en relación con la semana anterior. En limón tampoco hubo cambios significativos, cotizando al fin un corte entre 50 y 65 céntimos de euro por kilo. Aceite de oliva sube.
Así es, los precios en origen del aceite de oliva registraron subidas ante un incremento de la demanda, según fuentes de Oestepa. En aceite lampante se cerraron operaciones a 3.650 euros por tonelada. En virgen, los precios también subieron hasta 3.700 euros, mientras que en extra se mantuvo 3.750 euros. En la lonja de Extremadura, las cotizaciones subieron en extra y en lampante, mientras que el aceite virgen repitió.
En lo que respecta al vino, en la lonja de Extremadura no se han registrado cambios esta semana. En blanco, los precios entre 4,25 y 4,50 euros y en tinto tempranillo entre 5,45 y 5,55. Y en frutos secos, algunas variedades subieron, otras bajaron. A ver.
Sí, las almendras volvieron a subir esta semana. En Mercamurcia se registraron aumentos de entre 5 y 9 céntimos en las distintas variedades, salvo en Largueta y Marcona, donde se anotaron bajadas de 2 y 9 céntimos. Los precios van desde 4,29 euros por kilo en cáscara de la comuna a 6,44 euros de la ecológica. En la lonja de Albacete también se anotaron subidas de entre 10 y 15 céntimos en todas las variedades, a excepción de la Marcona, que repitió precio.
Y ha comenzado a cotizar la aceituna de aderezo verdeo en la lonja de Extremadura. Las cotizaciones entre 0,60 y 0,72 euros. La variedad verde manzanilla son precios euros kilo, precio productor, entrada, almacén. Finalizamos así esta primera parte del comentario.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Seguimos en Agropopular, dos consejos.
Un desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona, gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
Máster en gestión de empresas agroalimentarias, avalado por el Ministerio de Agricultura.
Matricúlate ahora en la octava edición, comienzo el 20 de octubre.
Este es tu máster. Conoce y descubre con los mejores especialistas en activo todas las habilidades e innovaciones de la industria agroalimentaria.
Doble titulación por la Universidad de Nebrija y AENOR.
Más información, masteragroalimentario.es.
Vamos con el consultorio jurídico. Don Manuel Lamela es el presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid, quien lleva este consultorio. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días, don César. Buenos días a todos.
A ver, han llegado a la redacción nuevas consultas vinculadas al SIGPAC, un asunto que ya hemos abordado en algunas semanas y que sigue provocando interés, como por ejemplo para Rocío Izquierdo. No, hace referencia a su consulta a las fotografías aéreas que por medio del SIGPAC distorsionan una linde, circunstancia que provoca que una finca aparezca con una superficie menor a la real. Esta oyente nos comenta sus dificultades para encontrar una solución a esta situación a pesar de presentar los correspondientes certificados catastrales. ¿Qué se puede hacer en estos casos?
Bueno, la verdad es que es un problema que se suele repetir. No nos extraña que nos lo consulten habitualmente, ¿no? Lo primero que hay que tener claro es que ella, como agricultora, que es decir, es la primera y última responsable de comprobar que la delimitación gráfica coincide, la declarada con la real, que no hay elementos no elegibles, es decir, que no hay pastos, que no hay caminos y que, por lo tanto, los coeficientes en el caso de pastos pues son los adecuados. Dicho esto, la segunda cuestión es que si no coincide, pues su obligación, yo diría recomendación y obligación, es que debe de presentar alegaciones o presentar una solicitud expresa de modificación y de adecuación a la realidad en la administración competente, que en este caso pues es la comunidad autónoma en el lugar en donde están las parcelas agrícolas. Alegaciones que hay que dejar bien claro que en primer lugar debe de referirse una alegación por cada recinto afectado. No es bueno, ni conveniente, ni adecuado que las junte. Tienen que ser motivadas y además tiene que ir acompañado con justificación documental. Es decir, la carga de la prueba la tiene nuestra consultante Rocío y, por lo tanto, tiene que ser ella la que se ocupe y preocupe de acreditarlo. Si además afecta al catastro inmobiliario, pues tendrá que presentar la declaración, lógicamente, y la rectificación en el registro del catastro de la provincia. ¿Qué pasa? Pues, bueno, en materia de plazos, es decir, no hay plazo para presentar esto, eso está claro, se puede presentar en cualquier momento. Ahora bien, si lo que pretendemos es que esta rectificación o esta modificación nos beneficie a la hora de cobrar las ayudas correspondientes, el plazo que tenemos es, lógicamente, el de la ayuda. Es decir, hay que presentarlo antes de que termine finalice el plazo de presentación de solicitudes. Y en el caso de la solicitud única, pues sabemos que nunca va a ser anterior al 31 de mayo de cada campaña. ¿Qué pasa? Que a veces las administraciones no contestan, que yo creo que es lo que le pasa a nuestro oyente. Decir las dos cuestiones importantes. En primer lugar, nuestra legislación de procedimiento administrativo y la nueva ley del 2015 deja muy claro, históricamente y actualmente, que tiene derecho a conocer en todo momento el estado de su solicitud y que puede preguntar a la Administración sobre ese estado, en qué momento de tramitación se encuentra y sobre qué procedimiento se le aplica. Y en segundo lugar, es decir, tiene derecho a que la Administración le resuelva expresamente su solicitud y que, lógicamente, le notifique esa resolución. Y si ha transcurrido tiempo y no se le ha producido esa contestación, nuestra recomendación es que presente un escrito, pidiendo expresamente esa resolución expresa y que además se le informe sobre el estado de su tramitación.
Gracias, don Manuel Lamela. Hasta una próxima ocasión. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Muchas gracias.
Vamos a la crónica de Bruselas. Los ministros de Agricultura europeos se reúnen el lunes en Luxemburgo en una sesión en la que no se esperan decisiones. Como se ha venido haciendo, se dará un repaso a la evolución de los mercados agrarios y también se hablará del futuro de la PAC. En esta ocasión se conocerá el contenido de una declaración conjunta de un grupo de países del este. También se hablará del escándalo de los huevos contaminados con fipronil y de las negociaciones de libre comercio con Mercosur. El glifosato también estará presente, Eugenia.
Las discusiones entre los Estados miembros y la Comisión Europea sobre la prórroga de la autorización del glifosato en el mercado comunitario continúan, pero siguen sin avanzar. Además, ahora Italia ha anunciado también que se pronunciará en contra de la renovación. Hasta el momento, Italia se había abstenido en las votaciones sobre la reautorización del herbicida. Sin embargo, su ministro de Agricultura, Maurizio Martina, ha dicho en su cuenta de Twitter no a la renovación de la autorización europea para el glifosato. Se une así a la negativa francesa y sigue siendo una incógnita la posición alemana. En estas circunstancias, la Comisión Unión Europea no ha sometido tampoco a votación su propuesta de autorizarlo por 10 años en la reunión de esta semana de los expertos de los Estados miembros.
Por otro lado, la Comisión aceptó ayer oficialmente la presentación de la Iniciativa Ciudadana Europea que reclama la prohibición de esta sustancia. Ha conseguido reunir más de 1 millón de firmas en 22 Estados miembros y esta semana se ha celebrado una nueva ronda de negociaciones de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. La oferta comunitaria incluye dos productos considerados sensibles, como son la carne de vacuno y el etanol.
En concreto, Bruselas ha ofrecido un contingente de importación de 70.000 toneladas de carne de vacuno procedente de esos países que entrarían en el mercado europeo libres de aranceles. En el caso del etanol, el cupo es de 600.000 toneladas. Los negociadores de Mercosur consideran la propuesta totalmente insuficiente, mientras que dentro de la Unión Europea hay división de opiniones. 11 Estados miembros consideran que es prematuro hacer concesiones en sectores sensibles como estos, mientras que 8 países, entre ellos España, creen que había llegado el momento de hacer esta oferta. Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas, así como algunos eurodiputados, han criticado duramente la decisión de Bruselas.
Y en esa reunión del Consejo Agrícola se hablará también de las exportaciones españolas de aceitunas a Estados Unidos, lo confirmó el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas. Estados Unidos investiga si las aceitunas negras españolas que se exportan a sus mercados estarían beneficiando de ayudas no conformes a las normas sobre comercio internacional.
Esa investigación podría conducir a la aplicación de aranceles elevados a la entrada de la mercancía española en Estados Unidos. Cabanas subrayó que no solamente nos jugamos las exportaciones de aceituna de mesa, sino el modelo europeo de pagos directos desacoplados, como el pago básico, y recordó que las ayudas desacopladas de la PAC son subvenciones permitidas en el marco de la Organización Mundial del Comercio. El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, ha reiterado también su preocupación por lo que considera injusta e infundada denuncia de las empresas de Estados Unidos contra las aceitunas españolas y porque pueda representar un primer escalón en una ofensiva de la Administración americana para cuestionar las ayudas europeas al sector agrario.
El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de Mister y Jalón. A los pueblos cuando exigen Yankee Go.
9:45 minutos, ya casi 46, damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Un consejo y hablamos del vacuno de carne.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Hablamos del vacuno de carne.
Mi torito bonito.
Don Javier López, gerente de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, Asoprovat. Don Javier, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Posición de la asociación respecto a las negociaciones de Mercosur y a la oferta que ha presentado la Comisión Europea de abrir un contingente arancelario para carne de vacuno.
Nuestra posición, evidentemente, es una posición absolutamente negativa ante una oferta dada y soportada con absoluta nocturnidad, alevosía, no sé si con premeditación, pero realmente hemos pasado de estar los sectores fuera de las negociaciones a una inclusión absolutamente, repito, absolutamente de forma traicionera, podríamos decir.
O sea, oposición rotunda.
Oposición rotunda, pero por el mismo motivo que nos opusimos en su día al TTIP. Realmente lo que denunciamos de forma permanente, nuestra posición nunca es política, nunca es de un cierre de mercados. Nuestra posición, evidentemente, porque vendemos a todas las partes del mundo. Nuestra posición es fundamentalmente para que los políticos comunitarios entiendan que nuestro modelo de producción es distinto, es diferente, evidentemente es muy distinto al de Mercosur, y una entrada indiscriminada de productos de estos países sin arancel lo que va a provocar es evidentemente una caída tremenda de precios, sobre todo pensando que pueden ser cortes de mayor calidad, que es lo que van buscando los socios de Mercosur, evidentemente. Esto va a provocar potentes problemas en el mercado europeo.
En próximas semanas hablaremos de esa encuesta que han realizado ustedes sobre la percepción que tienen los consumidores españoles acerca de la carne de vacuno, que se va a presentar la semana que viene. No queremos que adelante los datos todavía.
Pues sí, creo que es el primer, o el gran estudio, o uno de los grandes estudios, a nuestro juicio el más potente que ha hecho el sector de vacuno de carne nunca. Es un estudio promovido por Provacuno, y realmente nos va a dar una idea muy muy clara de lo que el consumidor español piensa de nuestro producto, de la imagen y de hábitos de consumo del producto carne de vacuno en el consumo interno del consumidor español.
Muchas gracias, don Javier, hasta la próxima semana.
Muchas gracias, don César,
y que nos cuente más datos de eso.
Perfecto, muchas gracias.
Comenzamos hoy la segunda parte del comentario de mercados, por ejemplo, pues por el vacuno, repeticiones generalizadas, Mariluz.
La tendencia alcista que se registró durante las últimas semanas se ha quedado frenada o al menos ralentizada, llevando la repetición de precios en todas las categorías a pesar de la escasez de oferta en este tipo de ganado. En cuanto a los machos, el mercado mantiene su dinamismo gracias a las exportaciones, y es que las ventas de animales vivos hacia países como Libia, Líbano, Argentina y Turquía permiten que los precios se mantengan firmes.
En porcino de capa blanca, nuevos descensos en Lérida de 0,057 euros. En los animales cebados, los lechones 30 euros, repetición de precios. Más datos.
Una semana más se registran bajadas en los precios, pero no solo en España, sino en toda Europa, ya que el sector se enfrenta a una saturación de oferta que conduce a precios más bajos. En Lérida, la cotización lleva acumulado ya 25 céntimos de bajadas en las últimas 8 semanas. El mercado bretón bajó 4 céntimos a lo largo de la semana, y Alemania volvió a bajar, pero algo menos que la semana anterior, mientras que el lechón separó la tendencia alcista que se había registrado en el último mes y repite cotización.
Y en el porcino ibérico, subidas de precios en los animales cebados, tanto en Salamanca, incrementos de un céntimo de euro, como en Extremadura. Vamos con el ovino.
La semana finaliza con recortes en los animales de menos peso y con repeticiones en el resto, ante unas ventas que se han ralentizado en la primera semana de mes. Aún así, su cotización marca niveles máximos anuales, ya que sus precios se duplican frente a los registrados a principios de año.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,8 y 4,8 euros por kilo, repetición generalizada, salvo en los animales más pequeños, que han bajado entre 5 y 20 céntimos de euro. El complejo erótico en pollo, los precios mínimo anual.
Así es, la oferta se ha visto incrementada esta semana, mientras que las ventas no se han repuntado, sino que se han mantenido, provocando bajadas generalizadas en los precios, que se sitúan en el mínimo anual en varias lonjas.
En conejos, nuevas subidas.
La reducción de la oferta de conejo vivo provoca por varios condicionantes.
Provocada por varios condicionantes.
Por varios condicionantes siguen provocando subidas en los precios, que se han situado entre 1,88 y 2,04 euros por kilo vivo.
Y en huevos, subidas generalizadas, un nuevo incremento en las cotizaciones en todos sus gramajes pone de manifiesto una oferta que actualmente no es capaz de satisfacer una demanda creciente. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
¿Proclamará Cataluña su independencia?
La declaración de independencia.
Cataluña es de España.
Demostrando una deslealtad inadmisible.
Por eso quiero dirigirme a los ciudadanos españoles.
Sigue este domingo el despliegue especial de COPE por el desafío soberanista, con Carlos Herrera desde las 12 del mediodía en fin de semana, a las 2 de la tarde al frente del especial Mediodía COPE.
¿Creéis que el hacer eso ya está? ¿Que los estados no se defienden? Y sobre
también
todo que
con Juan Pablo Colmenarejo, Ángel Expósito y Cristina López Eslicht.
A los Mossos d'Esquadra, a sus jefes.
Y ante el desafío soberanista.
¿Quién garantiza
de
que no tendremos
desde las
que
calles de Barcelona, con las redacciones desde todos los puntos?
Pues Barcelona amanecía con cierta.
El presidente de Junts pel Sí en el
también en COPE.es, en tu móvil y en redes.
Desafío soberanista en Cataluña.
Está pasando. Estás en COPE.
Vamos a hablar del jamón.
Hablemos del jamón, un año más. De la primera vez que lo comimos.
Y de los premios, don Juan Carlos Balmaseda, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Es usted, a ver, preséntese.
Bueno, soy presidente de la empresa de esas reunidas, de Belmez, provincia de Córdoba.
Bien, que uno de sus jamones ha recibido esta semana el Premio Alimentos de España, ¿no?
Efectivamente, uno de nuestros jamones, en concreto de la marca Encinares del Sur, que es nuestra marca premium, ha recibido la distinción del Ministerio de Alimentos de España, en concreto para la modalidad ibérico 100% bellota.
Al mejor jamón ibérico 100% bellota, ¿no?
Sí, señor.
¿Era la primera vez que se otorgaba este premio?
Era la primera vez que se otorgaba este premio, efectivamente. Y hemos sido distinguidos por un jurado que formó el ministerio. Y bueno, pues nos encontramos muy honrados absolutamente de recibirlo por primera vez en su en la historia, porque había otras modalidades de Alimentos de España sobre muchísimos productos muy buenos, como aceites, vinos, etcétera, extraordinarios.
Los ya tradicionales.
Los ya tradicionales, pero era la primera vez que se hacía con un jamón ibérico de bellota, en concreto.
Bueno, pues ya que estamos hablando de premios, recordar que un servidor será reconocido como embajador de la dieta mediterránea en un acto que se celebrará en Toledo el 16 de octubre y recibiré este premio junto al futbolista Andrés Iniesta y el empresario de la restauración en Castilla-La Mancha, Adolfo Muñoz. Enhorabuena a todos los premiados. Se trata de los premios Columela de la Fundación Dieta Mediterránea. Y la Asociación Europea de Economía y Competitividad pues ha concedido la medalla europea al mérito en el trabajo a Javier Meléndez, de Patatas Meléndez, con lo cual felicidades para todos nosotros. Don Juan Carlos, situación de la Montanera, ¿cómo se presenta?
Bueno, quiero felicitarle también personalmente por ese merecido premio que le van a otorgar. La situación de la Montanera ahora mismo puede ser buena o puede ser absolutamente dramática. Depende de que llueva. Estamos totalmente en manos de que pueda llover. Hay mucha bellota, una bellota además muy grande porque se ha adelantado debido pues a la seca y en general hay mucha bellota. Pero esa bellota, si llueve, será muy positivo y si no llueve, será leña.
Y hierba es lo que no hay nada.
Hierba no hay nada, no hay nada.
Que también es importante en la Montanera.
Claro, claro, efectivamente, o sea, en la Montanera lo importante es el equilibrio entre la bellota y la hierba. Hierba no hay nada, lo que pasa es que también las altísimas temperaturas que está haciendo implicaría que en el momento de que lloviera con cierta suficiencia, la hierba se criaría en cuatro días absolutamente, se aceleraría el proceso, don César.
Esperemos, por lo tanto, que llueva, que ha sido una constante a lo largo del programa de hoy. Enhorabuena, don Juan Carlos.
Muchas gracias, don César, igualmente.
Los ganadores del concurso.
A través del teléfono Isidoro Torres, que nos llamaba desde Sevilla, por correo electrónico y web Juan Nicolás Martínez, que escribía desde Almendralejo, en Badajoz. En Facebook, la afortunada ha sido Sonia Brañas, que nos escribía en nuestro muro desde Fuente de Milanos, en Segovia. Y por último, en Twitter, Rosario Liñán.
De que no sabemos dónde, no, pero me dónde suena dónde. De su participación otra vez desde Sevilla. Bien, y las respuestas eran, a ver, las cuencas hidrográficas que están en peor estado, a ver si te lo sabes.
Segura, Júcar, Duero y Guadalquivir. Me lo sé, ¿no?
Creo que sí.
Vale.
Sigue contratada de momento. Lo más visto en la web.
La noticia más vista ha sido consecuencias de la independencia de Cataluña para el campo, según Tejerina. Después la información, dos catalanes al frente del vino español. Y en tercer lugar la noticia, el programa de apoyo al sector del vino 2019-2023 recupera el apoyo a las inversiones.
Eso ha sido lo más visto durante la emisión del programa. Ha sido un placer estar con todos ustedes la próxima semana más, si Dios quiere, desde cualquier punto de España. Volvemos entonces, hasta entonces recuerden, todo actualizado en nuestra web www.agropopular.com. Ahí se encuentran la información actualizada. Saludos de César Lumbreras Luengo, nos vamos, que viene Cristina.
César Lumbreras, Agropopular.
COPE, estar informado.